que el escritor Arcaiz Cano llega con un nuevo libro que se titula Beti Oporretan. Es una recopilación de cuentos que ha publicado con Susa. Efectivamente, desde hace 10 años, desde Neguko Zirkoa, no publicaba cuentos. Estos son 14. Tiene una portada muy llamativa de Lander Garro, la ha hecho Lander Garro, y son pues unos muñequitos, unos clics de Famóvil, con una autocaravana, una bicicleta, el perro, todos con el cubo de la playa, en fin, están de vacaciones. Arcaiz Cano, eguerdión.
Eguerdión.
Eguerdión, Arcaiz. Zuba y Beti Oporretan, tú sí que vives. ¿Eh? ¿Cuántas veces te habrán dicho eso?
Eso dice, estoy por tatuármelo en alguna parte de mi cuerpo, no sé dónde. Beti Oporretan.
Claro, porque como los escritores no trabajáis, soy como los periodistas.
Acabo de estar con un técnico de la radio que me ha dicho, estuve con mi hija en Durango y ¿sabes lo que me comentó sobre los escritores? Aita, ¿por qué están todos tan flacos?
¿Ah?
¿Por qué no comen?
O sea, que no sé yo si esto de Beti Oporretan si se puede aplicar demasiado, pero bueno.
Oye, en la presentación de este libro dijiste que este libro era como un ring de boxeo. A mí me ha parecido más que un ring de boxeo una colección de perdedores que intentan ser felices, pero que no hay manera de ser feliz en este mundo o en este libro.
Bueno, no lo sé. No sé si sería tan contundente como colección de perdedores. En el fondo todos buscamos algo que vamos perdiendo, ¿no? Algo que es efímero, que dura poco, como las propias vacaciones en las que tenemos muchas expectativas de descansar, de conocer gente, de conectar con nuestro más íntimo yo y al final acabamos aburriéndonos a veces o no encontrando lo que buscábamos o lo que un día encontramos en ese sitio que recordamos feliz, pero que fue otro tiempo, ¿no?
Los perdedores siempre resultan además más entrañables, ¿no? Los ganadores igual más atractivos, pero el perdedor siempre tiene un punto ahí como de una charma, ¿no? Un encanto ahí.
Yo creo que no hay ganadores, ¿no? Es cuestión de tiempo, es decir, ¿quién gana? Nadie gana, solo que algunos pierden más despacio que otros, es una de mis frases favoritas, ¿no? Es decir, ¿quién gana? A la larga nadie. La cuestión es divertirse mientras uno va perdiendo poco.
Mira,
a poco.
Los catalanes, ¿quién gana? Todavía no está claro, ¿no? Ahí andan, a ver quién gana, quién pierde, quién empata, quién...
Oye, Arcaiz, ¿te da la sensación de que en vacaciones todos tenemos que ser súper felices, estar súper bien, pasarlo mucho mejor todavía? Y entonces en esto tú vas y escribes 14 cuentos un poco desasosegantes.
Sí, yo lo comparaba con las canciones del verano, ¿no? Estas canciones del verano de los años 60, principios de los 70,
italianas.
Canciones italianas, ¿no? Que uno parece escuchar la letra y le parece que incluso entiende el italiano y podría incluso hablarlo, ¿no? Son melodías muy optimistas que hablan siempre de islas y de veranos, de buenas compañías y de playas. Pero cuando uno rasca un poco la superficie de estas canciones o incluso la letra, pues se encuentra con otras cosas, ¿no? Que quizá el final del verano del que hablaba aquella canción acecha o bueno, que todo lo bueno se termina, ¿no?
Que también hay muchas islas y mucha agua, ¿no?
Sí, sí, es verdad que hay veleros, hay islas, hay también piscinas, ríos también, ríos también metafóricos, ¿no? Ríos de tráfico. Hay un río mecánico, hay un cuento que se llama Danubio Mecánico, ¿eh? Entonces esto es una especie de homenaje a Autopista al Sur de Julio Cortázar, ¿no? En el que había un atasco de tráfico enorme del que nadie podía salir, que es también parte de las vacaciones.
Y luego las playas con esas olas que van y que vuelven, ¿no? Los pensativos que van a pensar la soledad de la playa, miran el horizonte, el mar, se presta ese escenario a esas reflexiones tan profundas.
E incluso las urbanizaciones de verano, ¿no? No sé, en este momento me interesan estas urbanizaciones fuera de temporada o en temporada o fuera de horario, ¿no? Basta desplazarse un poco. No es necesario que uno cambie de entorno físico. A veces cambia de horario o de autobús y ya uno se sitúa en un entorno totalmente diferente al que está habituado, ¿no? Y, bueno, hay también una lectura de las vacaciones como algo irónico, ¿no? Hay una visita a la cárcel, un puente del 1 de mayo. Entonces no se sabe muy bien a qué vacaciones nos estamos refiriendo aquí o si a las crueles vacaciones de quien está entre rejas o de aquella persona que huye de un entorno familiar para visitar a su hermana gemela. Entonces, bueno, hay diferentes niveles de esta huida o estas vacaciones.
El de hace 10 años, Arkaitz, era el circo del invierno, ¿no? Neguko Circo. Y ahora vemos la estampa que es más veraniega. Es verdad que justo este año que parece que no hay invierno en Euskadi, ¿no? Que se nos ha convertido aquí en un veroño, en algo... Las estaciones también tienen mucho de metafórico. Se asocia, ¿no?, el invierno con el frío, el otoño con la nostalgia, el verano con la alegría. No sé si has escapado también de esa metáfora tan obvia.
No lo sé, uno no escribe libros de... Al menos yo no escribo libros de cuentos así como tales, ¿no? Uno va escribiendo relatos, relatos que en un momento dado se colocan en la misma órbita y uno empieza a ver una colección de relatos, ¿no? En Neguko Circoa no fue algo buscado. De repente me estaba dando cuenta de que la mayoría de los relatos hacía frío, no sé por qué. Quizá porque escribí algunos de esos relatos en París durante un invierno también y eso pudo influir. Y en este caso sucedió un poco lo mismo, pero con otro tipo de clima, ¿no? Me daba cuenta de que, bueno, siempre me ha atraído, la verdad, que ese tipo de películas o de esos entornos como de mediterráneos o toscanos, ¿no? De este ambiente, los personajes están constantemente disfrutando de la vida, pero a su vez esconden algo y hay algo ahí latente todo el tiempo, ¿no? Entonces, en un momento dado me di cuenta de que tenía bastantes relatos de este ámbito y, bueno, a partir de ese momento fui buscando ya de forma más maliciosa otro tipo de vacaciones o de veranos o de...
A mí hay dos cuentos que me han dejado bastante mal cuerpo, te voy a decir.
Aprovechas, ¿no?
Sí.
Aprovechando así, que el piso de la pasa por Valladolid, ya que estás aquí, Arkaitz, te toca. Sí. Ya te aviso que hoy está quejica, ¿eh? A mí me ha tocado ya por la selección musical,
bueno,
a
no
ti por el cuento.
No le voy a preguntar a Arkaitz por The Course, porque a lo mejor...
No. Sí, bueno, no, yo creo que no hay mala música, sino momentos inapropiados, ¿no?
Ay, y el de hoy era uno, ¿no?
¿Quieres decir, Arkaitz? No, el de hoy era estaba bien traído, creo.
Puedes decirlo, ¿eh? No me voy a asustar, que soy navarro y grande y puedo con los dos. A ver si va...
Bueno, total, que hay dos cuentos que me han parecido bastante, o sea, que me han dejado bastante mal cuerpo. Uno es, y encima me lo leí en un vuelo.
Qué animada.
Boeing 767. Y es un momento, bueno, la persona que está escribiendo parece ser que el avión, bueno, es que no quiero contarlo, pero bueno, es un momento que el avión va a estrellarse y todo lo que pasa por la mente de una persona en ese momento.
Ostras, durillo.
Y claro, tú lees eso en un avión,
sí,
y lo primero que haces es empezar a buscar a gente, en fin.
Bueno, yo creo que es un relato de humor, ¿eh? En el fondo ha habido quien se lo ha leído así también, ¿eh? Es una confederación de almas, ¿no? Ahí hay 200 personas y uno cuando viaja en un vuelo siempre se encuentra rodeado de un montón de gente con la que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, si el vuelo es largo, pues uno empieza a imaginarse historias sin querer sobre la gente que le rodea. Y esto es lo que pasa un poco en un momento un poco límite, lo reconozco, pero en el fondo es una especie de radio en la que uno parece ir sintonizando, ¿no?, uno por uno los últimos pensamientos de cada uno de los viajeros que van en ese Boeing 767, ¿no? Y hay todo tipo de pensamientos, ¿no? Los últimos pensamientos de alguien que está a punto de morir pueden ser frívolos, pueden ser nostálgicos o pueden ser de muchos tipos, ¿no? No tienen por qué ser siempre trascendentes. Y por eso he intentado buscar este juego, ¿no? Es decir, bueno, quizá uno se intente refugiar también en un buen recuerdo, ¿no? Y ese es el ejercicio que hace cada uno de los pasajeros de este Boeing 767.
¿Es el primer zasca y el segundo?
No, espera, quería preguntarle un inciso solo. ¿Y uno de estos pensamientos es tuyo? ¿Alguno de ellos?
Muchos son míos, por supuesto. Sí, sí.
De un último momento, quiero decir.
Sí, claro. Yo cada vez que cojo un avión pienso alguna de esas cosas. O muchas a la vez.
Bueno, el segundo no es un zasca, es simplemente que, bueno, ha creado en mí un desasosiego y un malestar. El cuento, que también muchas veces las lecturas tienen que
crear algo. Es el objetivo, además, ¿no? Que te revuelva de dentro.
Eso es. El segundo es un safari de unos empresarios, supuestamente unos cooperativistas. Bueno, no se dice, pero se supone, ¿no?, que se juntan allí unos cooperativistas con un amigo, qué casualidad, es un banquero que tiene que prestarle dinero a uno de los cooperativistas. Bueno, a mí me ha venido a la mente MCC, pero bueno, no tiene por qué ser, supongo que...
Bueno, puede ser, porque en un momento dado se habla de Arrasate. Sí, ¿por qué no lo va a ser?
Bueno, podría ser, ¿no?
Y la verdad es que este cuento, estela, ¿eh?
Bueno, es un cuento clásico, ¿no? Quizás sea el cuento más clásico con su inicio, su nudo y su desenlace del libro. Es un cuento del corte teniendo en mente, al menos mientras lo escribía, de estos relatos que escribía Hemingway, ¿no? Que también era un gran cazador. Entonces, bueno, digo, ¿y qué pasaría si en este safari de Nairobi, en vez de ir a una expedición de personajes de Hemingway, ¿por qué no? Pues van un jefe cooperativista que se ve abocado a poner en la calle a un montón de trabajadores y alguien que, siendo de la misma cooperativa, le ha negado un crédito crucial, ¿no? Y les pongo a la caza de un león. Bueno, a partir de ahí es muy fácil adivinar lo que va a pasar, pero no importa, ¿no? Yo creo que hay este tipo de relato en el que el lector, paso a paso, va confirmando sus sospechas y no por eso se ve defraudado, ¿no? Eso es lo que he intentado buscar en este cuento así de corte más clásico, ¿no? Pero también es un cuento que tiene mucho humor, ¿eh? Un humor negro, un poco betún, pero hay humor.
Hombre, es que humor hay en todo el libro, ¿no?
Sí, o sea, creo que
hay una
sí,
mezcla de ironía, humor, desgracia.
Bueno, la ironía es la cortesía de los desesperados, ¿no? Es otra frase que me gustaría tatuarme algún día. Es un poco larga.
No, pero te va a quedar piel para tanto tatuaje, ¿eh, Arcaid?
No, sobre todo porque como los escritores somos tan flacos, no nos
Eso
queda.
Es. Yo decía que los cuentos, ¿no? Parece que uno escribe un cuento porque la historia no le da para una novela, para un libro entero, y entonces lo deja en cuento. ¿Es un género menor o al revés? El hecho de que esté más condensado precisamente implica que tengas que hacer un mayor esfuerzo.
Yo creo que es al contrario. Uno escribe novelas porque no le llegan para escribir un cuento. Es decir, uno no es capaz de sintetizar en un cuento contundente y de pocas páginas una idea potente, entonces se ve obligado a como premio de consolación escribir la novela entera, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos que corren, en los que tanto se habla del fragmento y del punch y del KO y de no ganar los puntos sino de un solo golpe, bueno, el relato es el género rey, debería serlo.
Hay bastantes elementos a lo largo del libro que de alguna manera recuerdan a ti, pues por otras cosas que has leído, ¿no? Bueno, que esto yo creo que es ya inevitable, ¿no? Pues no sé, Miles Davis, High Alley Blues, No sos vos, soy yo. Hay una aplicación que me ha sorprendido, Day to Dates. Una escritora, Brigitte Reimann, que no la conocía, pero que esto, para esto también sirven los libros, ¿no? No sé si a ti te pasa que lees un libro y descubres una escritora y, bueno, una escritora, dos o 25, ¿no?
Sí, por supuesto, los libros que no te llevan a otros libros, a otras canciones, a otras películas, a otros autores, son callejones sin salida, ¿no? Lo bueno de los libros es que te lleven a otros libros y a poder ser mejores, ¿no? Y a otros autores. Brigitte Neumann, esta de la que hablas, ha sido traducida por Yvonne Soubiaur y es una gran escritora alemana, ¿no? Bastante desconocida. Y en este caso, bueno, es Angela Merkel como personaje en uno de los relatos quien lleva un libro suyo, sí.
Hablando de otros escritores, otros artistas, no sé si con Montoya habéis aclarado ya lo del título y tal, a ver si ha habido ahí permiso para cogerle uno el título al otro, ¿no?
Sí. De hecho, me lo encontré aquí hace pocos días y ya tenía de antemano su permiso, pero bueno, ya tiene el libro dedicado y bueno, muy agradecido por mi parte, no solo por haberme dejado utilizar el título que puso él hace 20 años ya a un disco, sino por el disco en sí, ¿no? Que es un disco, bueno, es un disco súper optimista y que todavía escucho multitud de veces.
Pues muy bien.
Pues nada, Arcaid, un placer leer este libro, menos el Boeing 767.
Sí, bueno, todavía no se ha recuperado del susto,
Arcaid. De 14, 12.
Que volvió ya
cara de... Me gustó, ¿eh? Pero claro, igual no era el momento para leerlo, también te lo voy a decir.
Habría que poner una pequeña pegatina, no leer, claro, este relato en vuelo.
En un avión. Claro, porque lo primero que pensé cuando llegué a tierra fue, jo, menos mal que hemos llegado a tierra. Y claro, mis compañeros me dijeron, ¿pero qué? ¿Por qué no íbamos a llegar a tierra?
No, bueno, podría pasar y tal.
Leyendo un cuento que... me ha matado.
El alivio que se siente después de pasar el peligro no tiene precio.
No, eso es verdad, eso es verdad.
Pues ahora que estos días habrá gente que esté también de vacaciones, no siempre, no Betty, pero bueno, al menos si alguno tiene unos días, pues mira, también hay gente que aprovecha, ¿no?, las vacaciones para leer esos libros que se nos van amontonando ahí en la mesilla, ¿no? Pues
por cierto, que tenemos que recordar también que participarás el día 7 de enero en el Café Anchoque, en un concierto de Luto Pet, en el que tú también has participado.
Sí,
quiero
sí.
decir, en las letras de las canciones.
Y últimamente estoy escribiendo bastantes letras de canciones, entonces, bueno, ya hay que ir construyendo una pequeña teoría, elaborada a posteriori, por supuesto. Pero sí, charlaremos un rato sobre canciones, versiones, y luego habrá ocasión de escuchar esta fenomenal banda, Luto Pet.
Pues apuntado queda en la agenda y Goizalde ya se encargará de recordárnoslo también cuando llegue la ocasión. Pues eskerrik asko Arkaitz.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada hundi bat.
Besarkada bat.
Ondo segi.
Agur.
Eta eskerrik asko Goizalde.
Bai, perdin.
Luego me quitas el puñal este que tengo aquí en la espalda, ¿eh? Gero arte.